Buen día, don José, ¿cómo está usted? Su audiencia también.
Muy bien. Doctor, quiero plantearte, ¿qué es una intervención coclear? Felicidades por el trabajo a vos y a tus colegas que pudieron hacerlo, creo que ayer fue esto, con un chico de 5 años. Pero antes de entrar en la cuestión del detalle, ¿qué es una operación coclear? ¿En qué consiste?
El tema del implante coclear, ¿verdad?
Sí.
Bueno, primero que nada, agradezco las felicitaciones, ¿verdad? Tengo que aclarar que ese es el culmen del trabajo de un equipo grande que viene preparándose hace mucho tiempo. Y son ellos los que hacen este procedimiento en pos de la asistencia a los pacientes, ¿verdad?
Sí, señor.
Que es muy importante. Bueno, el implante coclear en sí es un dispositivo que se implanta a nivel de la calota, ¿verdad?, del cráneo, y que tiene por finalidad devolver la audición a los niños que nacen con algún tipo de problema o disminución de la capacidad auditiva. Este implante es un avance tecnológico importantísimo y tiene como componentes, tiene algunos componentes que son electrónicos, ¿verdad?, y que van vinculados a todo lo que es el área del nervio auditivo, ¿verdad?, el octavo par. En específica, yo después le puedo pasar el número del profesor Mena, que fue quien dirigió el equipo, para que puedan tener detalles más íntimos, ¿verdad?, del procedimiento que les va a poder dar. En general, se hace el implante, este implante se instala, después se lleva un proceso de curación y después se activa ese implante coclear. Por supuesto que esto empieza a funcionar y le devuelve la capacidad de percibir sonidos al niño. Y bueno, empieza todo un proceso a través de reeducación, de fisioterapia auditiva y bueno, es un lindo proceso y le devuelve la audición, ¿verdad?, a aquellos chicos que son candidatos a recibir este implante.
No todos son candidatos, doctor. Hay que hacer un análisis previo, digamos, para ver si podría funcionar o no, doctor.
Y existen criterios para la realización, existen pacientes específicos, ¿verdad? Ellos manejan bien esos criterios. Hay patología o circunstancias específicas, ¿verdad?, en las cuales no va a funcionar el dispositivo, ¿verdad?, puesto que este tiene que cumplir alguna condición, ¿verdad? Tiene que estar el nervio indemne, tiene que haber algunas patologías nada más, ¿verdad? Pero en general creo que la mayoría de los problemas auditivos de nacimiento podrían tener una solución con este dispositivo.
Vos sabés que yo dije, vamos a hablar un poco con el doctor Hubi, claro, porque no conocía todavía el equipo que hizo la... Entonces quería iniciar contigo esta charla, por lo menos en cuestiones ya generales. Vos sabés que yo, hasta donde yo conocía, lo que veía algunos videos, donde cuando comenzaban a funcionar, digamos, ponerle el dispositivo a funcionar, la reacción del chico después
impresionante,
después había ruido alrededor, y la primera vez que escuchó era impresionante cómo reaccionaba el niño.
Sí.
Ahora,
un lindo proceso.
Ahora, esto, doctor, solamente se puede dar con niños, porque yo no conozco otros aspectos, solamente le digo lo que yo he visto en videos, pero en adultos también se podría hacer esto.
Existe un periodo de edad en el cual es útil el dispositivo. Creo que después de una cierta edad ya no tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Te comento que no es la primera vez que se hace. En los años pre-pandemia se han instalado varios dispositivos, ¿verdad?, que en conjunto con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha dispuesto la adquisición de los equipos, ¿verdad?, de los dispositivos de implantes cocleares, ¿verdad?, y esos han sido instalados aquí por el equipo de otorrinolaringología del Hospital de Clínicas. Y bueno, en ese concepto la idea es primero la asistencia, ¿verdad?, la asistencia al niño, ¿verdad?, que recupere la audición. Para recuperar la audición tienen la capacidad de habla. Sí. Porque justamente el habla se adquiere mediante la audición.
Claro.
Por eso aquellos chicos que nacen sin audición generalmente son también, tienen dificultad o no tienen capacidad de expresarse. Entonces es todo un conjunto. Y en ese contexto, ¿verdad?, sí tienen una reacción impresionante, ¿verdad? Cuando escuchan los primeros sonidos, una vez que se activa, ¿verdad? Yo no estuve presente nunca, ¿verdad? Me han comentado los colegas, ¿verdad? Que es muy emocionante el proceso.
Ahora, eso tiene que, una vez que se instala y esté activado, ¿eso tiene otra vez un proceso, digamos, de control? O una vez que dice, bueno, chico, ya te vas, ya funciona, te vas nomás a tu casa. Tiene que haber un control.
Sí, no, la implantación es el inicio del proceso. Es un proceso largo. Después eso existen con varios controles, ¿verdad? Hasta llegar a la activación del dispositivo. Una vez que se activa el dispositivo, se comprueba que empiezan a percibirse el sonido, empieza el periodo de reeducación. Claro. Entonces es todo un proceso con fisioterapia, fonoaudiólogos, y es un trabajo multidisciplinario y que lleva un tiempo hasta que el paciente puede ser dado de alta, una vez que adquiere toda la capacidad de reconocimiento y de reeducación.
Qué bueno lo que estás contando, doctor. Decime, esto también, ese equipo multidisciplinario incluye también probablemente docentes de la escuela preparados para eso, doctor.
Sí, claro que sí, tenemos gente que está preparada, el equipo del profesor Mena es un equipo preparado y que prepara. Ahora, la idea de la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas es no solamente dar asistencia, realmente este hospital es un hospital de escuela y como tal lo que busca es capacitar y formar profesionales con esas capacidades, y que este procedimiento, en vez de ser un procedimiento anecdótico único, de repente en un hospital pueda ser reproducido, ¿verdad? con mucho éxito en otros hospitales.
Este sistema, esta tecnología, doctor, es nueva para nosotros, o sea, son adelantos importantes que lo último que hay, doctor, o ya está más avanzado.
Y no, estos son dispositivos, o sea, es lo que hay actualmente, ¿verdad? Ya vienen en otros países, ya viene de hace rato, ¿verdad? El problema es la capacidad adquisitiva que tiene nuestro sistema de salud y nuestros pacientes en general, porque el dispositivo no es barato.
Claro.
¿Entiendes? Y aparte conlleva un proceso largo, así como le dije, readecuación, reeducación. Y todo eso
que tiene un costo,
conlleva gastos importantes que hoy en día, como le digo, muchos de los dispositivos que se instalaron aquí en el Hospital de Clínicas fueron en convenio y en conjunto con el Ministerio de Salud, quien nos dio los dispositivos, ¿verdad? Y esos dispositivos fueron colocados por el equipo aquí de la Facultad del Hospital. La idea es que el sistema de salud se fortalezca, de que se puedan solucionar problemas que se pueden solucionar, ¿verdad? Sobre todo como esto, que le devuelven y le dan independencia a un chico que posiblemente hubiera tenido que tener otras aptitudes, ¿verdad? Sabemos que la falta de audición, hoy día no, con todo, con el lenguaje de señas, con otro tipo de recursos, no es una limitación para el ser humano, ¿verdad?
Claro.
Pero que la capacidad de audición es un logro importantísimo, devolverle eso a un chico.
Doctor, esta persona, este chiquito, o las personas que reciben esta tecnología para poder mejorar su calidad de vida, ¿se readapta totalmente a la sociedad normalmente, como cualquier persona que no tenga, digamos, estas afecciones, o está condenado a seguir constantemente tratamientos que le permita seguir viviendo, doctor? ¿Cómo se actúa?
Sin el implante, luego se iban a adaptar normalmente a la vida cotidiana, ¿verdad? Con las mismas capacidades, ¿verdad? Con otro tipo de forma de expresión nada más.
Sí, señor.
¿Verdad? Pero con este procedimiento lo que se le da es una capacidad de audición y reconocimiento de sonido que le devuelve el 100% de su habilidad, ¿verdad? Y sí, evidentemente, al ser un dispositivo no natural implantado dentro del organismo, si bien en los primeros tiempos requiere un proceso de readaptación, a que se readapta y que puede recuperar su independencia auditiva completa, sí requiere algunos controles, ¿verdad? Y claro, como es un dispositivo, tiene también tiene que hacerse calibraciones, controles constantes del dispositivo, la batería también, ¿verdad? Que es una cuestión que que se, ¿cómo se llama?, que se tiene que prever también cada cierto tiempo.
Doctor, este sistema, esta tecnología, ¿le acompaña el resto de su vida o en algún momento se le retira para
no,
ya no más?
Le acompaña el resto de su vida porque lo que hace es vincula el nervio auditivo con el medio ambiente. Entonces, es el puente que existe para el reconocimiento del sonido. Entonces, no se puede volver a sacar.
Ah, entiendo. ¿Quién asume el costo de una intervención de esta, doctor? ¿El Estado?
Bueno, muchas veces el dispositivo, si la familia tiene capacidad de adquisición, la quiere la familia. En otro contexto, si es que viene por parte de salud pública viene adquiriendo una cantidad de dispositivos que después nos entregan, ¿verdad? Y se instalan acá dentro del hospital. Acá dentro del hospital, si bien existen aranceles, ¿verdad?, que siempre están presentes y que siempre estuvieron presentes, lo que se hace es muchas veces, de acuerdo a la capacidad socioeconómica de la familia, el servicio social exonera casi todo. Y normalmente dentro de nuestro hospital, la mayoría de los pacientes son exonerados en un 100%. O sea, absorbe el sistema de salud, absorbe la familia también, porque hay insumos que nosotros aquí no tenemos y que tienen que ser adquiridos para un éxito completo del proceso quirúrgico.
Finalmente, doctor, ¿hay una lista de espera? ¿Es extensa o no?
Y hay muchos chicos que están, ¿verdad? Como le digo, lo limitante es el costo del equipo. El costo del equipo no es un equipo muy barato. Y bueno, es el limitante. Y sí, hay muchos chicos que pueden ser beneficiados con este dispositivo.
Sí. Doctor, gracias, buen trabajo. Felicidades al equipo médico que logró esto y seguiremos charlando.
Ok, a las órdenes. Muchas gracias, te dan un buen día.
Jorge Hubi, él es director del Hospital de Clínica.